buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Seba volvió de Apple Surrounded. La manzana rodeada.
Fue, ¿qué dijo eso de Apple Surrounded? Está buena. ¿Después de cuánto tiempo?
Sí, no. Uf, no sé.
Bueno, no importa. Pasó mucho tiempo, nos tomamos nuestro tiempo también, se complicaron las cosas por ahí con cuestiones personales, pero bueno, todo bien, los dos bien, vivos, con nuestras familias y amigos, así que les agradecemos porque, bueno, nos están comentando y pidiendo que volviéramos, ¿no? Alguno decía por ahí que no íbamos a volver, no sé quién fue. Uh-huh. Qué mal
sí, comentario. Sí, había alguno...
Negativo.
No lo vi ese comentario negativo.
Un seguidor muy cercano a nosotros. Ya te digo quién fue el maldito.
Sí, vi muchos pedidos y muchos, porque son muy masoquistas nuestros seguidores. Sí. Quieren más manzana rodeada y la verdad que nosotros también. No nos pudimos juntar, esa es la verdad. No es que nos peleamos, no es que Seba se hizo fan de BlackBerry y yo me compré un Android. No, es que no nos podíamos juntar. Siempre nos escribíamos y preguntábamos a qué hora. Seba está con muchas cosas, se ha convertido en un empresario. Compra, vende, va, viene. Ahora anda en moto. ¿Harley Davidson es la moto? No.
No. Es japonesa, no llega a ser Harley.
Así que no le veo el pelo. Y bueno, yo también con algunas cosas. Pero queríamos grabar este... casi especial de fin de año con mucha información. Están pasando cosas, muchas más de la que la gente de Apple querría, porque se le está moviendo mucho el mercado. Así que si te parece, Seba, arrancamos
y arranquemos
con la manzana rodeada.
La manzana rodeada, episodio 34, 26 de noviembre es hoy, para los que les gusta llevar la fecha. Y bueno, nuestras vías de comunicación siguen siendo las mismas, eso sigue siendo igual. lamanzanarodeada@gmail.com, lamanzanarodeada.com es nuestra página web donde colocamos el temario. Y bueno, el Twitter de Leo es @lrarte y el mío es @sgaleasi con doble Z. Y ahí por Twitter nos pueden saludar y hacer algún comentario corto. Y bueno, hemos recibido muchas consultas también en este tiempo que hemos estado fuera del aire. Y bueno, ya vamos a comentar algunas de esas cosas. Así que si te parece, Leo, arrancamos con tema libre.
Dale, tema libre, por supuesto. Pero, ¿por qué no antes la manzana pregunta? Si querés.
Cierto. Ya me olvidé ya de todo. Fijate vos, ¿no? El ejercicio por ahí... se pierde, ¿no? Cuando no lo hacemos tan seguido. Así que, bueno, la manzana pregunta.
Sí, totalmente.
Dale.
La manzana pregunta. Bueno, mira, Seba, viste que ahora hay todo un revuelo porque lo han puesto al pelado Jonathan Ive a generar la nueva interfaz humana de Apple. Todas las interfaces humanas, como le llaman ellos, que en realidad es algo así como el contacto de los usuarios con la marca, sea el dispositivo que sea. Vuelven a integrar esto y ya muere toda la estructura armada por Scott Forstall separada, ¿no? iOS de Mountain Lion, y ahora pasa a ser todo bajo el ala de Jonathan Ive. Y vuelve a tomar gran protagonismo las interfaces. Sí. Yo, a ver, estoy muy esperanzado de que Apple va a tener que hacer algo rotundo, algún cambio rotundo, ya me lo imagino por dónde viene, tanto en iOS como en Mac, ¿sí? Se vienen nuevas interfaces, eso no cabe ninguna duda. Y entonces, a ver, yo traje esta pregunta. ¿Qué dijo Steve Jobs justo cuando lanzó la interfaz Aqua de macOS X? Dijo una frase que los medios al otro día la tomaron y la pusieron en portada. Una frase que ilustra la pasión que tenía el tipo por el diseño de las interfaces que ojalá vuelva en esta nueva época. ¿Cuál es esa frase? Al final del programa la contestamos.
Bien.
ahora si te parece, sí, por fin, tema libre.
Bueno, pasó un mes del último episodio, que fue el 33, y hay muchas cosas, y bueno, me gustaría empezar hablando de un pelado, otro pelado, no, no en este caso Jonathan Ive, sino de Steve Ballmer, no sé si alguien lo conoce. El CEO, actual CEO de Microsoft.
De Microsoft.
Sí. Uh-huh. Y fue algo que dijo casi a principio de mes, y lo sacó un editorial de un diario europeo, y dijo lo siguiente: el arranque de Surface RT ha sido modesto. Recordemos que Surface es la tablet que está promocionando y que tiene toda su esperanza Microsoft de que sea muy bien vendida, que supere las ventas del iPad. Se escuchan algunas risas por ahí. Y bueno, la gente que fue al lanzamiento de esto era gente que tenía de alguna forma descuentos y cuestiones que no sumaba la cantidad de gente que se suma por ahí en las colas de los Apple Store, ¿no? En distintas partes del mundo. Así que el mismo CEO dijo que fue modesto. O sea, fue un lanzamiento con muy pocas ventas seguramente. Recordemos que la Surface RT es una tablet con un procesador mucho más pequeño de lo que va a alargar después Microsoft, que es una Surface potenciada. Estamos hablando de una tablet con procesadores de Intel que van a andar muy rápido supuestamente. Entonces vamos a ver si con esto pueden levantar un poco más de vuelo. Pero con la RT no les está yendo muy bien.
No, para nada. De hecho, ya se conocen los primeros números de lo que fue el Black Friday y el Cyber Monday. Acá nuestro amigo Gonzalichu, creo, sí. Y bueno, y también Cristian David han estado posteando algunas cosas. Y mirá este dato, se ha vendido 23 veces más, ¿sí?
Sí.
A ver, yo te voy a decir exactamente. No, mirá, mucho más se ha vendido. En los Apple Store se compraron 11 iPad por hora. 11 iPad por hora. Y esto incluye también los iPad mini. Y de la Surface, los datos son mucho menores, 17 veces menos de ventas, de tamaño de venta entre una tablet y la otra. Uh-huh. Es decir, cuando dice que las cifras oficiales permiten asegurar que por cada 3,5 productos de Microsoft vendidos se negociaban 17 de la marca de la manzana, solo en Estados Unidos.
Lo que es mucho peor
para Microsoft.
Exacto.
Porque Microsoft no tiene venta fuera de Estados Unidos todavía de su tableta. Así que cuando, a ver, un traductor para Ballmer, cuando dice las ventas fueron modestas, quiere decir las ventas no fue como el culo, ¿no?
Hablando mal y pronto.
Más o menos.
Sí.
Hablando mal y pronto quiere decir eso. Pero mira, a mí me hace acordar tanto a Zoom, ¿te acordás?
El
reproductor que venía a competir con iPod,
sí.
Que se vendía solo en Estados Unidos, uh-huh. Que decían que la iban a desbancar a Apple. Y bueno, y al final la historia es conocida, ¿no?
Sí. Y otro dato importante, ¿no? También se han conocido los datos de venta de Microsoft, de Apple en los cuatrimestres anteriores. Y hay unas comparaciones impresionantes que yo realmente no podía creer. Dicen que Apple ha hecho más dinero en 2012 que Microsoft, eBay, Google, Yahoo, Facebook y Amazon juntas. O sea, los tipos hicieron 41,7 billones de dólares en el último año, o sea, en este año que pasó, o que está por terminar ya, contra 34,4 billones que hicieron todos los demás. Estamos hablando de empresas como Microsoft, como eBay, que factura millones, como Amazon, Facebook, o sea, monstruos. Entonces, ahí te das una idea de la magnitud de lo que está logrando esta empresa, ¿no? El otro día leía por ahí alguno de nuestros seguidores que posteaba que las acciones de Apple estaban cayendo. Pero ¿cuánto han subido? Sí. No sé cuánto están hoy las acciones. Ya habían llegado a $700. Una locura. Entonces, sí. que baje un punto no creo que vaya a generar ningún problema para la empresa, ¿no?
Mira, yo creo que hay como tres mandamientos en la industria de las computadoras y de la tecnología en general. El primero es que el mayor pecado tecnológico es no innovar, ¿sí? Sí. Ojo, que muchos están diciendo que ya Apple no es la que innova. Yo creo que hay que darle un añito más de oportunidad, sí. Porque se vienen cambios, pero hay ya señales de alerta. Uh-huh. El segundo mandato es que nunca te confíes de tu primer puesto, ¿no? Le pasó a todos. Sí. Le pasó a IBM, le pasó a Microsoft, y ojalá no le pase a Apple, pero nunca te confíes del primer puesto. Y la tercera diferencia es siempre trabajar como si fuera segundo. Como si fuera segundo o tercero, como si fueras cuarto. Y estas se la han tomado muy a pecho todas las marcas. Sí. Porque vos fíjate que tanto Microsoft como Nokia como Apple han cambiado sus ejecutivos estrellas y han buscado otros con el objetivo de no quedarse quietos y de mover mucho más el avispero y de generar mayores cambios, ¿no? Ya conocemos todos los cambios que hubo y de los nombres, pero son todos en áreas claves de desarrollo de software y de desarrollo de hardware los que han sido echados y reemplazados en las mayorías de las empresas. O sea, trabajar aún siendo líder como si fueras tercero, cuarto, quinto, no dormirte en los laureles, ¿no? Bien, y eso me parece importante, que el mayor pecado tecnológico es no innovar. Apple no se puede quedar quieto y a mí me parece ya vislumbrar que lo que se viene es un sistema operativo iOS mucho más profundo. Sí. Lograr lo que hace Mountain Lion, que es un sistema intuitivo, fácil de usar, sí, pero a la vez profundo, que te deje hacer más cosas, que no te deje ahí con la sensación de que el que tiene un Android o el que tiene Windows 8 puede hacer muchas más cosas de las que podés hacer vos, usuario de... Sí. Apple. Y si el tipo que está a cargo hoy de iOS es el tipo de Mountain Lion, a mí me deja bastante tranquilo.
Sí.
No sé a vos, Eva.
No, yo tengo un solo temor, ¿no? con este nombramiento y esta modificación que hizo Apple colocando a Jonathan Ive como encargado de la parte de interfaz humana. Que el tipo no sepa desarrollar, porque vayamos al grano, el tipo es un diseñador, ¿sí? Diseñador industrial, está acostumbrado a trabajar con el hardware. No lo veo programando, no lo veo metiéndose en los algoritmos de la programación, más allá de que evidentemente va a tener un equipo de ingenieros que va a estar desarrollando, sí, sus ideas, ¿no? Pero digamos, la innovación no solamente creo que vaya por el diseño, tiene que ir por la parte, digamos, lo que comentaba recién, ¿no? Por los algoritmos, por lo que pueda mejorar.
Lo que vos decís es muy, muy interesante y no lo he escuchado, que el tipo está acostumbrado a innovar sobre hardware, no sobre, exacto, software. Es tremendo eso, vamos a ver cómo lo resuelve.
¿Cómo,
¿no?
¿Cómo se lo vas a arreglar? O sea, ¿cómo va a ser para plasmar sus ideas y llevarlas a cabo en una plataforma de software? O sea, uh-huh, ¿cómo lo va a encarar? Realmente eso me tiene que ansioso y no veo la hora de que salga ya el iOS 7 y veamos, ¿no?, qué es lo que tiene en mente. Yo creo que va a ser algo progresivo, ¿no? No creo que vaya a cambiar de un día para otro todos los paradigmas, sí, de lo que es la interfaz que hoy estamos acostumbrados a ver en iOS y en lo que es Mac OS X, ¿no? Pero me da miedo eso, me da un poco de incertidumbre el ver cómo digamos, le han agregado mucho peso sobre sus hombros. Yo creo que no cualquier persona va a poder o podría llegar a buen puerto, ¿no?, con todo esto que le han agregado a él. O sea, me parece, sí, una jugada importante y arriesgada.
Sí, totalmente. Veamos cómo lo resuelve. Pero ¿Por qué tanto apuro? Porque realmente yo creo que Apple está preocupada fundamentalmente por los avances de Google. Yo no creo que Microsoft le mueva el pelo a Cupertino, a alguno de Cupertino. Me parece que por Microsoft no hay absolutamente ningún cuidado ni ninguna precaución. Sí me parece que el crecimiento de Android, ahí veo una punta de miedo. ¿Por qué? Mira, me parece que lo que está en juego es que de repente Apple notó que su paradigma, su manera de trabajar, no podía seguir. Apple cada un año hacía o cada seis meses hacía un cambio radical, ¿sí?
Sí.
En cambio Google hace cambios permanentemente. Uh-huh. O sea, cada un mes o mes y medio te hace un cambio silencioso casi. Y va cambiando, y va cambiando, y va cambiando como un trabajo de hormiga.
Sí.
Ojo, no solamente lo hacen con respecto al sistema operativo de Android, lo hacen con todos sus productos. Ellos lanzan barquitos, cientos de productos al mar, cientos, 200, porque saben que 50 se van a hundir y no les importa. Lanzan servicios, servicios, servicios y dejan morir a otros tantos servicios. Es todo el tiempo cambiar, ¿sí? En cambio Apple, el paradigma de Apple es hago esto y lo hago bien, ¿sí?
Sí.
Rara vez algún servicio fracasó y lo tuvieron que levantar. Me acuerdo ahora de Pink, por ejemplo.
Sí.
Pero la costumbre en Apple es asegurarse muy bien cuál va a ser el cambio, lanzarlo y sostenerlo. Porque aún Pink fue un fracaso, pero estuvo un par de años ahí. En cambio Google no. Cambia, 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 cambia todo el tiempo. Y no le importa fracasar porque después viene otro cambio y otro cambio y otro cambio. ¿Y sabes qué? Acá está el problema. Fíjate Siri, ¿sí?
Sí.
Siri es el mismo Siri ahora que hace meses cuando se lanzó.
Sí.
Fíjate cómo cambió y evolucionó Google Voice. Yo me bajé la aplicación Google Search para iOS y es impresionante cómo reacciona, cómo te escucha, cómo va mientras vos le vas dictando al teléfono, va cambiando la palabra. No tenés que esperar hasta el final para ver si todo lo que dijiste te entendió, como es Siri. Te va mostrando las palabras que vos vas diciendo y la inteligencia del servicio va cambiando de acuerdo al contexto de lo que estás diciendo y logra una performance en lo que respecta a búsqueda mucho más interesante que Siri. Y ellos no lo anunciaron como que iban a descubrir el agujero al mate, como decimos los argentinos. Fueron cambiando de a poquito, logrando mejorar su producto. Y ojo, que este paradigma me parece que es el que Apple va a tener que cambiar si quiere estar a tono y si no quiere que le pase lo que le pasó a IBM o a Microsoft, que son primeros con destinos de segundo, ¿no?
Sí. Es interesante, ¿no? El Google Search, no lo he probado. Sí he tenido aplicaciones o las versiones anteriores, pero esta no la he visto. Y bueno, va a pasar algo también parecido cuando larguen la aplicación Google Maps, que es otra de las incógnitas, hablando un poco de Google y de Apple, ¿no? Y de cómo se están llevando estas dos empresas que hoy en día se encuentran totalmente encontradas, ¿no?
Sí.
Ya Nokia, por ejemplo, sacó su aplicación de mapas, que está solamente creo que en el store americano y seguramente en algún otro importante. Nosotros acá en Argentina todavía, para descargarlo, no lo tenemos habilitado, pero Google también va a hacer una apuesta y bueno, una de las preguntas es si Apple le va a permitir tener la aplicación de mapas en su store, ¿no?
Sí, yo creo que hubo dos errores en Apple con respecto a su relación con Google y su sistema operativo. El primero es la soberbia. O sea, se creyó Apple que iba a lograr mejores mapas y mejor servicio de buscador, porque Siri es un servicio de buscador, que Google. Sabiendo que Google hace eso, hace mapas y hace buscadores. Entonces era muy difícil ganarle al servicio. Con tanta soberbia, me parece a mí, que le salió mal la jugada, tan mal que Scott Forstall se tuvo que ir. ¿Sí? Y el otro error es que se descuida al público interno. Apple siempre ha cuidado como un tesorito a sus propios clientes, a sus propios usuarios. Sí. Y mirá la curiosidad. el que tiene un iPad 2 no puede usar Siri, pero sí puede usar Google Search o Google Voice.
Sí, totalmente, ¿no? Loco.
El que tiene Windows, ¿sí? Cualquier sistema de Windows puede usar iCloud, ¿sí? El que tiene Snow Leopard, no.
Claro.
¿Sí? Me parece que esta tacañería de Apple también es un error que antes no cometían. Se caracterizaba Apple por sostener su sistema durante años y de cuidar a su público. Este me parece que es otro cambio que tiene que venir pronto, como para que no le copen la parada otras empresas, porque sí. Google no hace eso. Google, a ver, sus sistemas son multiplataformas, uh-huh, para todo el mundo, y la verdad que me parece que se nota la diferencia en ese sentido.
Uh-huh. Sí, yo creo que sí.
Bueno, ha sido un tema libre. Teníamos muchas cosas para decir, me parece.
Sí, tenemos más para decir, pero pasemos al consultorio, porque si no, se nos acaba el programa acá.
Dale, consultorio.
Bueno, a ver, consultorio. Hay mucha info, muchas preguntas en consultorio. Infinidad. No sé por dónde empezar realmente. ¿Tenés alguno vos ahí?
Sí, mira, arranquemos, si te parece, por... directamente por Twitter. Mira, recién, Cristian David nos pregunta, ¿saben algo del jailbreak and tether para A4 y del absinthe 3.0 para los dispositivos mayores a A5?
Bien, yo le contesté, sí, recién a Cristian. No se sabe nada. O sea, todo sigue igual. Han habido algunas modificaciones en lo que es ResNode. Para poder hacer el jailbreak a algunos dispositivos, pero todavía de lo que es A5, nada. O sea, A4 puedes hacer jailbreak, o sea, lo que es lo que sería iPhone 4. Lo que sería, por ejemplo, iPad 2, ¿sí? O todos los 3Gs y todo lo demás. Eso sigue estando, ojo, porque hoy en día, si tenés iOS 6 en esos dispositivos, lo único que vas a poder hacer es un jailbreak tether, ¿no? O sea, atado. Cada vez que vos quieras recuperar tu jailbreak, vas a tener que conectarlo a la compu para poder arrancar y utilizarlo. Lo bueno es que no se te cuelga el dispositivo, ¿no? Como pasaba antes. Antes te quedaba la manzana y ahora por lo menos te deja arrancar y utilizar el teléfono o el iPad. Pero si tenés alguna aplicación como... que es, no sé, SB Setting o lo que sea, no va a funcionar. De hecho, no te permite entrar a nada. Así que hay comentarios, ¿no? Hay un... No sé si te acordás vos de Project Ninja, uno de los hackers más conocidos del entorno, que fue el que sacó el Green Poison. Bueno, a este muchacho le gusta siempre aparentar, ¿viste? Le gusta siempre pelearse con los otros hackers, con los del Dev Team. Y bueno, la jugada que utilizó aquella vez cuando largó Green Poison y se adelantó a todos ellos, creo que la quiere repetir, ¿no? Lo que el tipo está diciendo es que ya casi tiene los agujeros de seguridad o los huecos para poder hacer un jailbreak, un tether en todos los dispositivos. Y cuando decimos en todos, es en los hardware o el hardware que hoy está presente en todos los dispositivos de Apple. Con lo cual, si Apple no va a poder hacer nada, o sea, modificando lo que es software o digamos, su sistema operativo, para poder evitar el jailbreak. Esto es lo que está buscando este muchacho. Si lo siguen por Twitter, todo el tiempo está comentando. Y bueno, ahí van a poder ver las peleas con los otros hackers. No, vos sos un mentiroso, no tenés nada, que se, acordate de tal cosa y tal otra. Es muy graciosa la discusión que se genera entre ellos. A mí me divierte mucho. Pero bueno, siempre, yo creo que siempre tiene un as en la manga, bajo la manga, y bueno, no perdamos la esperanza, que en cualquier momento ya va a estar listo este jailbreak, que se ha demorado muchísimo, porque recordemos que el iPhone 5 se ha lanzado no hace poco tiempo, ¿no? O sea, lleva unos meses. Por ejemplo, si vos actualizaste un iPad 3 o un iPhone 4S, hoy día no puedes hacer jailbreak. Así que es uno de los jailbreak creo que más esperados de la historia este, ¿no?
Bien, seguimos. Tanto Enrique Rodríguez por Twitter como Gustavo Batista preguntan si se sabe algo de el iPhone 5 en Argentina. Dice, bueno, Gustavo Batista dice que no consigue ni el film protector de pantalla. pero perdón, Gustavo Batista pregunta por el iPod Touch 5G, que tampoco está en Argentina.
Todavía no.
La cosa se complica mucho más aún en nuestro país con respecto a los productos de Apple. Todos sabemos que hay una disposición del gobierno por el cual los productos que no son ensamblados en nuestro país no tienen posibilidad práctica de arribar, ¿sí?, por una cuestión de protección de la balanza comercial. Es decir, una medida proteccionista que, si quieren, algún día lo podemos debatir a fondo si está bien o está mal que un gobierno tenga esta política. Pero lo cierto es que por todos los medios, ya una persona de Claro lo dijo la otra vez, no hay ninguna perspectiva de que el iPhone, por lo menos, el iPhone 5 llegue, ¿sí? Y por lo tanto, yo creo que el iPad mini y el nuevo iPad y el iPod Touch van a llegar, pero con unos tiempos muy laxos. No sé qué opinas vos, Eva.
Sí, bueno, pasa como pasa siempre, ¿no? Desde hace muchos años, cada vez que Apple lanza un producto, el retail que trabaja acá en Argentina se demora, por una cuestión lógica, ¿no? Porque el lanzamiento de Apple lo hace en Argentina, y lo hace mediante estos retails, que son empresas muy grandes, que tienen la comercialización de los productos de Apple. Siempre hablando, hablando de productos de Apple, quitando al teléfono, por lo que decías vos, Leo. O sea, no esperemos ver un iPhone 5 en Argentina, y no esperes ver un iPhone 4S tampoco. O sea, el último iPhone que se vendió en Argentina, que yo lo pude comprar, fue el iPhone 4. Y bueno, todos sus antecesores, ¿no? El iPhone 3 y el 3GS. No el 2, el 2 no creo que no se comercializó en Argentina.
El 3G, que todavía lo tengo,
sí,
me costó 1.000 pesos, es decir, 250 dólares. Claro. Por Claro, con un abono de Claro. Creo que el último normalito, a un precio normal, que se pudo comprar, porque ya después del iPhone 4, ¿te acordás que salió una fortuna?
A mí me salió en su momento, estamos hablando del 2010 creo que fue, me salió 2.400 pesos, lo compré con abono en Personal, el abono de Personal en ese momento era el de 149 pesos, que era el abono iPhone, un abono que sigo conservando, que realmente te da todo lo mismo que te da el otro abono, que hoy está en mercado para los smartphones por esta empresa, que es el abono Black, que está en 200 pesos. Así que, sí, fue el último iPhone que se pudo conseguir oficialmente, ¿no?, por una prestadora acá en Argentina. Así que, por las medidas proteccionistas de este gobierno, olvidémonos conseguir el iPhone 5. Pero todo lo demás sí, se demora 5 meses. O sea, yo calculo que en febrero, marzo tendremos el iPad mini acá en Argentina. Obviamente no va a salir $349. Habrá que hacer la conversión a pesos argentinos y sumarle el impuesto que siempre se agrega a todo lo que viene de afuera. Pero lo vas a poder comprar.
Sí. Sí. Bueno, sigo con las preguntas. Ezequiel Salinas dice, este mail me encantó, así que lo voy a leer. Dice, hola señores de Apple Surrounded. Suena cool, ¿no? Ezequiel Salinas es. Jaja, les cuento que jamás le di bola a los podcasts y una noche, sin nada para hacer, no hay que tener nada para hacer para escuchar, ¿no? Dice, me puse a chusmear en iTunes y ustedes fueron el primer podcast que escuché. Que le presté atención. Ahora ya escuché todos sus programas y soy fanático. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos programas, Eva?
34 con este.
34. Bueno, ahora que ya les tiré flores, viene la pregunta. Dice, tiene una MacBook White de 2007 con 2 GB de RAM y 250 GB de discos. Vino con los CD originales del Leopard y quiere quiero instalarle el Snow Leopard. Mi idea sería comprar e instalar el original, pero no lo consigo por ningún lado. ¿Ustedes conocen alguna web donde se pueda comprar? O llegado el peor de los casos, en Mercado Libre, ¿venden unas versiones Retail muy económicas? Dice, ¿vale la pena comprarlas o no?
Una Retail truchas.
Sí. Bueno, pirata, la verdad pirata. Es que Apple no le da soporte para nada, no. Ni vende ninguno de sus sistemas operativos anteriores a Mountain Lion.
Exacto.
Los vende, no tenés posibilidad material de comprarlo. Entonces Seba le dio un gran consejo a nuestro amigo Ezequiel Salinas.
Ah, ¿lo vas a leer?
No, te lo voy a decir. No. Que es, si, no,
me mandas
por supuesto,
al frente.
No, tenés no, para nada. Porque si no tenés posibilidad material de comprar por las vías oficiales, lo tenés que conseguir. Así de simple, lo tenés que conseguir. No comprarlo a estos retail truchos que te sacan un ojo por un producto discontinuado que es un sistema operativo. Hay maneras mucho más interesantes de compartir. Yo estoy a favor de compartir información y compartir programas. Y la mejor manera de compartir es vía el peer-to-peer. Ahí creo que lo dijimos
bien.
Todos. ¿Eh?
Listo. Presten atención porque ahí tiró el dato Leo. Así que bueno, no lo vamos a volver a repetir porque no van a sacar del aire, no van a dar de baja.
No, porque aparte de esa máquina, ¿hasta qué sistema operativo soporta?
Sí, hasta Snow Leopard.
Bien, y entonces con un Snow Leopard lo hace funcional una máquina de 2007.
Sí.
Porque ya podés ponerle el Mac App Store, ¿o no?
Sí. Sí, bien. El Snow Leopard funciona en el Mac App Store.
Entonces, por ejemplo, se vuelve más o menos actual. Y aparte, yo estoy recontra a favor de usar las viejas máquinas y que vos en la máquina le pongas
totalmente.
El sistema operativo que quieras. Si le querés poner Linux, ponele Linux. Si le querés poner Bootcamp y Windows, las máquinas están para usarlas. Y que nadie nos venga a decir qué le tenemos que poner y qué no.
Totalmente. Y bueno, hablando de las máquinas viejas, otro seguidor de la manzana, Ezequiel Pose, que compró una máquina de ¿cómo se llama? Una Macintosh Classic. Me mandó la foto el tipo.
Qué groso.
Se ve nueva. Es la que venía, la viste que era tipo mini tower, el tamaño, esa vertical que tenía la pantallita CRT chiquitita y la disquetera de 3.5. Realmente me sorprendió Ezequiel, así que lo que sí creo que estaba buscando ponerle el sistema operativo porque aparentemente estaba sin nada adentro. Y bueno, ahí le dije, bueno, toda la suerte del mundo ese, pero bueno, un producto de museo, ¿no?
La verdad es que a mí me encantaría, yo soy fanático, tengo algunos computadoras y cosas. No, en realidad me encantan todo lo que es vintage, viejo. Sí. Y
por ahí conseguís estos tanto. Equipos, ¿no? A muy buen precio, ahí por Mercado Libre, yo todo el tiempo estoy consultando. De hecho, el otro día estuve viendo algunas máquinas acá en Mendoza, por Mercado Libre, de tipos que las venden, viste, para coleccionistas, ¿no? Y por ahí me tiento de comprar algo así, dejarlo de adorno, porque por ahí mucho no te va a servir una máquina tan vieja, pero siempre es lindo no tener algo así. Más nosotros que somos fanáticos de todos estos bichos.
A mí me encantaría, la verdad que sí. Me perdí una muy buena en el diario donde yo trabajo. Hace un tiempo vendieron prácticamente a precio de chatarra las viejas Mac, también creo que era la Classic 2, y varias PowerBook, pero a precio de chatarra, o sea, que por 20, 30 pesos se llevaron todos los equipos con las cajas, con las disqueteras.
¿Y cómo no me avisaste?
No, yo no me enteré.
Si
yo me
hubiese enterado,
pero paraba el camión y con mi cuerpo me tiraba abajo de esas llantas. Bueno, Franco Pacos, ay, qué difícil este apellido. Pacoslavski también hace una pregunta sobre el 3G de personal. Es todo un tema el 3G. No sé a vos,
Sí.
Eva, cómo te
No, es
funciona
un
el 3G, pero en
desastre.
Argentina.
A mí me
Y
gustaría
aparte.
que colegas que nos escuchen, personas que nos escuchen de otras partes del mundo, nos digan si tienen los mismos problemas que nosotros tenemos acá y que sufrimos acá en Argentina. Que es terrible. Yo salgo de mi casa, que tengo wifi, a la calle y no tengo internet. Tengo que estar poniendo en modo avión el iPhone para poder tener internet. Yo no sé si es un problema de las compañías que no actualizan sus sistemas, o lo mismo que nos pasa, ¿no?, con el tema de poder compartir internet con el iPhone, o no le dan bolilla, como no se vende el equipo acá, ellos,
Exacto.
no sé si es una solución de software o si habrá que hacer algún toquecito en las antenas para que pueda, en los sistemas de ellos, para que puedan levantar 3G siempre, pero yo por ahí estoy medio día en la calle y pensando que estoy conectado a mi correo electrónico, que estoy recibiendo Twitter, que me va a entrar el eMessage, o FaceTime, y resulta que me doy cuenta de que no tengo nada de eso cuando tengo que abrir para, no sé, buscar algo en Google. Y tengo que estar poniéndolo en modo avión y realmente
Exacto,
es
yo
un dolor de cabeza.
todo el tiempo tengo que ponerlo en
Ah,
modo avión y
terrible.
sacarlo para que retome, y ahí lo toma. O sea, de repente no tengo
Sí.
3G, lo pongo en modo avión
Me
y
pasa.
vuelve, pero ya es muy insoportable tener que hacerlo 2 o 3 veces por día, cuanto menos, y es muy plomo. Y aparte, lo que nadie dice es que el 3G es lo que más te consume batería, pero no cuando está funcionando normalmente, que también consume, sino lo que te traga la batería es la búsqueda permanente del 3G. Entonces, en lugares donde anda tan mal el 3G, la batería del equipo sufre mucho más.
Sí.
Y a veces te dura hasta 3 o 4 horas nada más cuando necesitas usar internet y está todo el tiempo buscando una señal más o menos interesante o más o menos potable. Adrián Chiesa también pregunta, dice, el otro día me doy cuenta que en mensajes me desdobló una conversación. Dice, tengo una conversación hasta el 5:11 y aparece otra a partir de esa fecha. ¿Le pasó o saben algo del tema? Él dice que tiene un iPhone 4 y lo actualizó a iOS 6, que no tiene problema, pero que aparecen algunos problemitas en mensajes. Dice, otro caso, mando un mensaje desde la pantalla del contacto y me genera una nueva conversación con el mensaje. La persona del contacto me responde y aparece en la conversación original. O sea, se les van formando dos conversaciones. La verdad que no lo había escuchado nunca esto. O sea, me quedan dos conversaciones todo el tiempo. ¿A vos lo habías escuchado,
No,
Seba?
una vez me pasó mandando un e-message a mi hermano y él me contestó, pero con mensaje de texto y me entró por otro lado, como si fuera una conversación paralela. Pero no me ha pasado eso de pasar cuando hago actualizaciones, ¿no? De 5.1.1 a 6, por ejemplo. Porque yo generalmente cuando hago eso, restauro a cero y lo que menos importo cuando lo hago con iCloud, ya no lo hago más con iTunes. Viste que iTunes, cuando vos haces una copia de seguridad, te restaura generalmente todo. Bueno, con iCloud no me pasa eso. Así que no tengo referencias personales de que ocurra.
Bien.
Pero bueno, puede
Bueno,
pasar,
también,
¿no?
también saludamos a Guillermo Martorelli, que ha hecho preguntas y hemos estado conversando vía. Es Martorell. Hemos estado conversando vía mail. Bueno, Gustavo Batista, Kaoru Fanning, Alejandro Criadero, Matías Guevara Lynch. Son muchísimos.
Montón.
Luciano Sendagorta, Eurit Amaya,
También tenemos
mucha.
por página web, los estoy leyendo ahora.
Coca
Fernando
Morante.
Pérez, por ejemplo, por página web, por la manzanarrueda.com, nos hace una consulta. A vos, Leo, no sé si la leíste. Hola, Leo, te
A
cuento que
ver.
yo tengo un 4S desbloqueado directo de Apple Store y lo uso con Movistar. Y la función Tethering no la tengo ni en el iPhone ni en el iPad 2. Los escucho siempre y los felicito. ¿Te acuerdas que vos habías comentado
Sí.
que Movistar aparentemente tiene liberado en Argentina el Tether?
Sí, que alguien, varios salieron a contestarme, no, a mí no me funciona. Sí. Entonces lo fui a increpar a mi amigo, Claudio Barros, que nos escucha, y le digo, escuchame, vos me dijiste que tenés Movistar, aparte es fanático de Apple, sí, y sabe muchísimo de tecnología, de hecho es un periodista también muy especializado en tecnología, y me dice, mira, te lo muestro, agarró su iPhone de Movistar y le funcionaba perfectamente el tethering. Ahí ya no entendí nada. La verdad que si hay algo que me pueden a mí son las empresas tecnológicas argentinas porque o las prestadoras de servicios de telefonía, porque ya no entiendo nada. Bueno, o sea, algo que a algunos les funcione, sí, y a otros no, no lo puedo
algo
creer.
Gracioso que está ocurriendo, por ejemplo, con la compañía que tengo yo, que es Personal, que es la misma que tenés vos, Leo, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, toda mi familia tiene iPhone, obviamente. El otro día mi suegra tenía problemas porque la llamaban y no se podían comunicar con ella. Uh-huh. Entonces digo, a ver, para, pasame el iPhone, tac, tac, le puse el chip, ella tiene un 3GS, le puse un chip de mi señora que también tiene un 3GS, Personal también, la misma compañía, y funciona perfecto. Digo, evidentemente que hay un problema con tu línea, le digo, o sea, da y reclama. Bueno, fue, reclamó, no, el problema es del teléfono, le dicen, viste, lo primero que te dicen uh-huh. las compañías. No, entonces me llama. Bueno, entonces le digo, mirá, decile esto, esto, esto. No, pasame con el tipo, le digo. Ah, no, sí, bueno, el problema que estamos teniendo, a ver, préstame, le dice a mi suegra, ¿viste? Saca y mira el chip. Y aparentemente los chips viejos, estamos hablando de 3, 4 años atrás, que te daban las compañías, en este caso Personal, no están funcionando porque están actualizando sus sistemas para los chips nuevos, o sea, para las SIM card nuevas. Entonces, si alguno de nuestros oyentes que vive en Argentina está teniendo esta clase de problemas para comunicarse y para recibir llamadas, desgraciadamente van a tener que ir a la prestadora para que les actualicen el chip. O sea, eso es gratis. Vos vas, tenés que obviamente comerte el trámite, y te van a dar un chip nuevo, y aparentemente con eso se te va a solucionar un montón de problemas. No sé si está ocurriendo con las otras dos prestadoras que trabajan acá en Argentina, que es Claro y Movistar, pero por lo menos con Personal, chips de más de 3, 4 años, o sea, la SIM card directamente a cambio. Así que dato como para tener en cuenta, ¿no?
Bien, bueno, seguramente nos quedamos, la verdad que está bueno el dato, Seba, seguramente nos quedamos con muchas más preguntas, pero bueno, el programa tiene que avanzar, ¿no?
Sí.
Vamos a laboratorio. Bienvenido. Y precisamente en laboratorio hay una pregunta o una linda también un mail que desata esta cuestión. No sé si lo tenés a mano, Seba.
No, pero, lo voy a buscar.
Pero bueno,
es un programa en vivo, muchachos, o sea, pueden pasar estas cosas. Pero bueno, ya sí, nos acordamos de lo que es y todo, ya lo hemos hablado.
Pero bueno, les cuento. ¿Qué vamos a hablar en laboratorio? Vamos a hablar de el Apple TV, pero no solo del Apple TV, sino de cómo lograr una, a ver, una casa multimedia o un ecosistema friendly para ver uh-huh. películas y para ver series de una manera lo más ordenada posible y sin gastarnos una fortuna, porque yo escucho muchos podcasts. Y claro, los tipos, hay que comprarse el NAS, que el Apple TV, que una super Mac. Y bueno, loco, por eso lo contrato a Brad Pitt y que me haga la película delante mío.
Bueno, ¿qué encontré en el mail? El mail es de Hackstight. Hackstight nos escribió, es un amigo de España. Y bueno, él nos comentaba, ¿no? Había hecho una entrada en un sitio web que él tiene, que el problema o lo que él quiere hacer es utilizar su Apple TV, que me imagino que debe ser el Apple TV 2, Leo, porque uh-huh. o sea, el Apple TV 3, recordemos que todavía no tiene la posibilidad del jailbreak.
Y que es muy difícil que la consiga, ¿eh? Yo por ahí he escuchado que están diciendo, no, que ya va a venir. Y si no te pones a leer uh-huh. la documentación, las posibilidades de maniobrar sobre un Apple TV 3 son muy limitadas, sí, porque Apple lo ha dejado completamente capado, sí, al sistema, así que es muy difícil que aparezca un jailbreak, sí, para el nuevo Apple
TV. Sí, totalmente. Y bueno, él nos preguntaba, o la consulta que hace sobre su entrada es, si puedo utilizar su Apple TV y un disco rígido externo, sin necesidad de pasarlo por una computadora o una NAS o una Mac. Él tiene una Mac, comenta, ¿no? Y yo estuve buscando, mirá que de esto puedo llegar a hablar un poco, y no hay forma, o sea, si alguien encuentra una forma de poder utilizar el Apple TV, ¿sí? Para poder ver películas bajadas de internet, ¿no? Estamos hablando de, sí, de películas en formato AVI, MKB, sin, ojo, sin pasar por iTunes, porque eso lo puede hacer cualquiera. O sea, yo habilito un servidor externo y conecto por iTunes y entro. No, estamos hablando de poder entrar directamente sin necesidad de convertir ningún video. O sea, vos el archivo de video crudo lo bajás, ponerlo en un disco rígido externo y conectarlo a un dispositivo de red Wi-Fi, ¿no? O un router Wi-Fi. No sé, para mí no se puede, o sea, no hay posibilidad. Siempre lo vas a tener que tener conectado. O sea, vas a tener que tener como servidora una Mac, una PC, un NAS. ¿Mm? Y bueno, de eso se va a tratar un poquito el tema del consultorio. Obviamente siempre partiendo de que tenemos una Apple TV con jailbreak. Y bueno, sí, en algún programa anterior hemos comentado cómo es el jailbreak, así que no nos vamos a detener mucho en ese tema porque ya ha sido, digamos, vastamente comentado el tema y hay un episodio en el cual comentamos cómo hacer el jailbreak en un Apple TV 2.
A ver, Seba, ¿vos cómo haces para ver cómo has armado el sistema de tu casa con respecto a este tema? Contanos qué tenés y cómo lo utilizas.
Bien, bueno, tengo el Apple TV 2 con jailbreak, ¿sí? Uh-huh. Tengo el servidor, en este momento lo está haciendo una Mac Mini 2011 conectada vía cable de red a un router Linksys Wi-Fi. ¿Mm? Uh-huh. Y obviamente las películas generalmente las bajo de PHP o P2P o como quieras llamarle, de Torrent.
Magneto Torrent.
Ah, sí, Torrent. Yo uso mucho Torrent. Uh-huh. Ya como descarga directa no se puede usar más. Está bastante cortado el tema desde que se cayó medio upload y todo eso. Utilizo mucho Torrent y realmente anda muy bien. Entonces descargo la película, la coloco en una carpeta de descarga con un subdirectorio y accedo desde la Apple TV, que lo tengo en mi habitación con un LCD de 42 pulgadas, tirado en la cama, a ver las películas o las series o lo que yo haya descargado, ¿sí? ¿Qué aplicaciones utilizo?
O sea, sí. El servidor es la Mac Mini.
La Mac Mini. Una de las computadoras
está, con está menos... siempre prendida.
La Mac Mini está a las 24 horas del día prendida. Y yo no me doy cuenta que eso es lo mejor de todo. Es un equipo que no hace ruido. No consume, creo que consume, lo habíamos comentado, ¿no? Algo de 11 watts. Nada. Cero ruido, cero consumo o muy poco consumo. Realmente es un equipo que recomiendo. Bueno, hasta creo que había comentado, ¿no? Hace poquito le agregué 8 GB de memoria, con lo cual ha aumentado la velocidad de no sé, el doble anda de rápido de lo que andaba antes, ¿no? Es un equipo que venía con 2 GB originalmente y un disco rígido de 500 GB. Ahora con 8 GB funciona excelentemente bien. Creo que el otro día me hicieron la consulta de qué memorias utilizar y yo lo que compré fue Kingston. Lo único que tenés que tener en cuenta es que sea la misma velocidad, ¿sí? Uh-huh. Eso es lo más importante. Lo demás, y obviamente que los dos bancos te estén ocupados con la misma memoria. Así que compré dos tarjetas de 4 GB cada una, la misma marca, Kingston, y funciona perfectamente bien. Bueno, esos son los equipos. Ahora, ¿cómo hago la vinculación? Yo utilizo dos programas. Uno que anda fabulosamente bien y que nunca me ha dado problemas, que es el Flash Black o el Black, que es, lo podés descargar desde la página de Filecore, que recordemos, Filecore es la empresa que ¿cómo te podría decir? Son los que hacen el jailbreak del Apple TV. Uh-huh. ¿Sí? Medio escondido, o sea, vos si te metes en Filecore no lo vas a encontrar fácilmente. pero los tipos son los que hacen el desarrollo para el jailbreak. Por eso es que el jailbreak del Apple TV 3 me parece está un poco demorado, porque se les debe haber complicado, evidentemente, pero
Sí.
son los únicos que están trabajando en esto. O sea, no hay un grupo de hackers como pasa con el iPhone, por ejemplo, con todos los otros dispositivos de Apple, que tenés una banda de hackers que están laburando y buscándole la vuelta. Estos tipos me parece que laburan solos, o sea, no hay un Project Ninja, no hay un, no sé, un GeoHot o todos los demás hackers que están atrás del jailbreak. Ellos comercializan el programa que permite reproducir los videos bajados en la computadora o en la Mac o en el NAS en tu Apple TV. Y cualquier formato, sea AVI, sea MKV, el formato bueno, MP4. Y después tienen algunos otros servicios que están muy buenos también, que por ejemplo poder navegar por la web con HTML5. Después tienen emisoras de radio. Y yo, por ejemplo, veo el tiempo también, ¿no? Con el jailbreak del Apple TV 2. Así que la aplicación es Black. Y la otra que utilizo mucho y que también es muy buena es Plex.
Flex, sí.
Black sale $29,95. No es gratuita. O sea, es fabulosa, pero no es gratuita. Tiene su costo. En cambio, Plex es gratuita. Lo que tiene de bueno Black es que no necesitas instalar nada en la computadora para poder acceder desde la Apple TV. O sea, vos lo único que tenés que darle es un permiso para poder ingresar, que es muy sencillo. Lo haces, ellos te explican paso a paso cómo hacerlo. En cambio, con Plex, la otra aplicación que es gratuita, tenés que instalar una aplicación que hace de servidora y que te va recolectando todas las películas que van bajando en la carpeta que vos les definas. Entonces se va
Sí.
actualizando.
Y la aplicación Black también hace lo que hace Plex de ponerle las carátulas, los metadatos.
No. No, no, no. Plex en ese aspecto es mucho más completa que Black. Black es como un navegador o un administrador de archivos. Vos vas entrando como si fuera Safari. Vos entrás a la Mac, vas al directorio que tenés asignado y vos vas buscando por directorios. Ojo, me parece mucho más
Como si
rápido por
fuera
ahí.
Finder.
Claro, me parece mucho más rápido que Plex, porque Plex es muy lenta. O sea, vos vas recorriendo los títulos y se demora bastante porque te tiene que mostrar la carátula, la información. En cambio, vos con Black directamente vas a la carpeta donde sabés que descargaste la última película, 007, que la descargué hoy, por ejemplo. ¿Me entendés? Entonces, por ahí es mucho más intuitivo, más rápido para el acceso a la aplicación de Filecore. Y Plex sí, tiene metadatos, tiene carátula. Ojo, por ahí las carátulas también se equivoca bastante. Me pasó el otro día de ver tenía una película y, uy, qué bueno, esta no la había visto, pero no era la película que yo había bajado. Entonces por ahí te llevas esas desilusiones de Plex. Sí tiene una opción Plex que me parece muy interesante, que te permite hacer un servidor para que vos puedas ingresar a tu librería o a tus archivos de video desde cualquier otra computadora del mundo, así como si fuera algo como Cuevana, ¿no? Vos lo que tenés que hacer es loguearte, tenés que darle autorización a la aplicación, te genera una IP, y vos con tu usuario y contraseñas de cualquier computadora, con un navegador web, podés ingresar a tu biblioteca de películas y ver las películas. Lo estuve probando y funciona bastante bien. O sea que tenés otra
Con lag.
posibilidad. ¿Eh?
Con lag, me imagino.
No, con buffer, ¿no? Como fuera Cuevana, o sea, o YouTube.
Bien.
Va cargando,
Claro.
obviamente dependiendo de tu velocidad de internet y de la velocidad donde estás accediendo. Pero me parece una cuestión interesante. Esto creo que lo han agregado hace poco.
Bueno, y Plex también viene para iOS, o sea que puedes acceder con tu iPad y con tu iPhone al mismo directorio de archivo
Exacto, pero ahí hay que
que
pagar, ¿eh?
tenés en la Mac.
No son aplicaciones gratuitas.
Las de iOS no.
No.
Ah, mira.
Plex en iOS no es gratuita, la quise descargar y dije, no, no voy a pagar lo que me piden ahí. No me acuerdo cuánto
Bien.
era, pero no tenía ganas de pagarlo.
Está muy bien.
Así que recomendable, bueno, cualquiera de estas dos. Black tiene un costo de casi $30. Y Plex es gratuita.
Bueno, y con esto te evitas de convertir los archivos. Totalmente. O sea, sea AVI, sea MKV, lo que podés sea. Ver perfecto. ¿Y con los subtítulos?
Los subtítulos, ahí hay una diferencia. La aplicación de Firecore o Black, al subtítulo, por ahí a nosotros que tenemos acentos y tildes y cuestiones, no te las toma. Entonces te aparecen unos símbolos medio raros.
Pero es la típica que le tenés que poner el mismo nombre al
subtítulo. Eso es igual, que... sí. Sí, tiene que tener el mismo nombre. Pero te larga error, Black. En cambio, Plex perfectamente te lee los acentos y todo lo más. Y traté de configurar a Black y no hubo forma de modificarle eso. Es lo único incómodo que tiene. Ahora, Plex por ahí se cuelga. Me ha pasado uh-huh. de acceder y sí. empezar a navegar por las bibliotecas y se sale. Uh-huh. Y se reinicia el Apple TV. En cambio, con Black no me pasa nunca. O sea, es mucho más estable.
Miremos.
Así que bueno, creo que hay otras, ¿no? Pero las que más uso son estas y las que me han dado resultado.
Bueno, y otro dato. Si tenés un televisor LG, es compatible con Plex. O sea, esos famosos Smart TV.
Claro.
Conectados a Internet. Y es compatible con Plex, de la misma manera que los Apple TV jailbreakados. Uh-huh. Entonces puedes acceder al directorio de Plex desde estos televisores. Bien, está bueno. Yo uso la PlayStation 3 como,
claro.
como casi como un Apple TV o como Media Center uh-huh. a través del programa PS3 Media Server para Mac.
Sí.
Y hace exactamente lo mismo.
Yo lo usé mucho tiempo, cuando tuve mi
PlayStation. Te metes en el directorio, sí. exactamente. Te metes anda en el directorio bien. Y anda muy bien.
Sí, sí.
Y no hay necesidad de convertir. Sí es medio lento, no es... Uh-huh. Me metí, por ejemplo, a ver una película y tiene por ahí algún desfasaje. No llega a ser que carga buffer, porque está en la misma red local, pero es, se nota, viste, como el movimiento.
A mí me pasaba con las HD, o sea, con las que tenían MKB, que me las uh-huh. cortaba. O sea, se pausaba todo el tiempo con la PlayStation 3, trabajándola por Wi-Fi. Pero con el Apple TV, las HD las levanté y nunca he tenido ese problema. Gracias a Dios, han andado bien siempre.
Bien, y repito el nombre por si alguien tiene una Play y tiene una Mac, es PS3 Media Server. El programa que te permite convertir en Media Center. Bien, y con respecto al Apple TV 2, con diferencia al Apple TV 3, la diferencia de uno es 1080 y el otro es 720, ¿no?
Sí.
¿Se nota mucho la calidad de la imagen, la diferencia, o no es tan perceptible?
Mira, yo tengo el 42 es Full HD, lo trabajo obviamente en 720, y generalmente, salvo que bajes una en HD, las películas no se ven muy bien. He probado películas en HD y se ven excelentemente bien. O sea, ¿qué te puedo decir? Va, hay diferencia, obviamente que sí, pero tenés que bajar una película en calidad Blu-ray, que también las hay.
Claro, claro.
¿Sí? Porque recordemos que las que vos bajás de internet, si pesa menos de un giga, no es HD. Uh-huh. Las que pesan de 1 a 4, no es Full HD. Más allá de que diga Full HD. Porque están comprimidas. Uh-huh. Si vos bajás una calidad Blu-ray, pasan los 10 gigas. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, salvo que vayas a ver alguna que descargues, o sea, que puedas hacer streaming con iTunes y alquiles alguna película de esas, sí, yo creo que se va a notar la diferencia. Pero por lo demás, yo realmente no le noto diferencia y sí muchas ventajas al 2 con respecto al 3.
Bueno, y con respecto al hardware, insisto, con respecto a los precios que tiene el Mac Mini, por lo general Y los precios que veo de los servicios tipo o de los NAS, como le llaman, yo sigo pensando que es mucho más conveniente aún la diferencia de precio a favor del NAS, es mucho más conveniente un iPad mini por todo lo demás que te da. Yo todavía no le veo la gracia al NAS.
Y la Mac mini, ya lo hemos comentado, ¿no? Yo creo que es una computadora en todo su potencial. O sea, es una Mac con todas las expresiones. Y el NAS, más allá de poder meterte y modificar algunos parámetros, es un servidor. Así que yo apuesto por la Mac mini, ¿no? Es un equipo que creo que parte de los $600 acá en Argentina las puedes conseguir por 5.500, 6.000 pesos, precio oficial, precio Mercado Libre 8.000, 9.000 pesos argentinos.
Pero si te conseguís una Mac Mini vieja, funcionaría igual.
Hay Mac Minis viejas, yo he visto G4, Core Duo y Core 2 Duo. Si la vas a utilizar como servidor, como lo que estoy usando yo, sirven y te sobran. Creo que eso ya también lo hemos comentado en algún programa de La Manzana. Puede ser que funcione, te va a funcionar espectacularmente bien. O sea que cualquier modelo te va a andar joya, o sea, te va a andar bien. Realmente es un equipo polivalente, o sea, podés hacer todo lo que vos quieras. Yo no la pago nunca, como nunca he pagado la MacBook Pro o cualquier otra Mac que he tenido. Y como decía, no hace ruido, no notas que está. Es un equipo que pasa desapercibido por el tamaño, por el ruido, porque no genera nada de ruido. Por ahí yo tengo que estar prendiendo el monitor para ver si está prendida.
Más ahí está la diferencia. Porque mucha gente que tiene PC dice, con esa plata yo me armo una PC tremenda. Pero ojo, que estamos hablando de que es una máquina que puedes dejar todo el tiempo prendida, y olvídate de formatear cada dos o tres meses, de que se te tapen los ventiladores y se empiece a colgar.
No ocurre.
Por eso vale la
pena. Y aparte, limpiar el ventilador es sacarle la tapita de abajo, que lo he hecho una vez, creo, y soplarla nada más. hasta en eso es fácil de reparar o de mantener, ¿no? Las memorias también las tenés, sacando esa tapa, las tenés en relieve, así que realmente es un diseño espectacular.
Bueno, creo que está saldado ya laboratorio. Pasamos a aplicaciones gratis. Me pasó algo el otro día, Seba. Vos sabés que quería ir a Barcala al 500. Acá en Mendoza. Sí. Agarré mi iPhone, puse la aplicación Mapas, Barcala el 500.
Y te mandó a dónde. Ah, sí. Me ha pasado mil veces.
Directamente te dice no está.
Sí, no está.
Como si...
Barcala. O qué es eso. Calles importantes de Mendoza. ¿Qué fue lo que me pasó el otro día que tuve que buscar también? No me acuerdo qué calles también de Mendoza. No se encuentra. O sea, no te da opciones, no te manda, qué sé yo, a Camerún. Viste que por ahí pasa. Que te dice,
bueno,
sí.
Entonces, ¿qué hice?
¿Qué hiciste?
Me puse a buscar
un Nokia, como dijo Nokia. Tim Cook.
Tim Cook, sí, el Nokia 1100 que tengo ahí guardado. No, ¿qué hice? Me agarré el App Store y me bajé algunas aplicaciones y en todas hice la misma prueba. Barcala el 500. Entonces, ¿con cuál me quedé? Con dos me quedé. Gratis, aplicaciones gratis. Uh-huh. Waze, que es conocida, Waze, con Z y E, que me pareció la mejor, Waze, que es una red social incluso, por lo tanto va chupando los datos que le va dando la gente con respecto al tránsito, con respecto a los cambios. ¿Y qué me pasó? Puse Barcala al 500 y me dio tres o cuatro opciones. Sí. Me preguntó, ¿cuál de todas estas opciones usted quiere? Y de Luján, de Dorrego, sí, de... Sí. Genial. Y después me bajé otra, que es City Maps to Go. ¿Qué ventaja tiene City Maps to Go? La ventaja es que los podés ver offline los mapas. O sea, no tenés que estar conectado para usarlos.
Sí.
La desventaja, que es como tengo la versión gratuita, me permite bajar un solo mapa gratis. Los demás, o sea, elegís una ciudad, yo elegí toda la provincia de Mendoza, me la bajó y anda impecable. Uh-huh. Muy bien. City Maps to Go, pero solo tengo Mendoza, si no, tengo que pagar cada uno de los mapas que yo quiera comprar. Probé varias, 3, 4 aplicaciones de mapas. No estaba Here, la de Nokia, pero me han dicho que es muy mala. Así que me quedé con Waze, porque además Waze te permite navegación paso a paso, además. Y dejé este mapa offline como segunda opción. Así que hay dos buenas alternativas de aplicaciones gratis.
Bien. Bueno.
¿Vos, Eva?
Yo estuve viendo algunas aplicaciones. Generalmente no lo hago, pero no me gusta. Vos todo el tiempo buscando aplicaciones. Yo esta vez encontré dos interesantes. Una es Movies, MOVIES, una aplicación que creo que es desarrollada por un latinoamericano. Qué raro, porque ya les cuento lo que hace esta aplicación. Es una aplicación que, por ejemplo, algo como IMDb, ¿no? Todos conocemos IMDb, es esa aplicación que,
sí,
o esa página donde vos buscas una película y te da todos los datos de la película, digamos, el tráiler, los actores y toda la cuestión. Pero esta película...
Internet Movie Database, IMDb.
Exactamente. Pero esta aplicación no solamente te da los trailers y todo lo, sino te permite ver la película. Entonces, vos, por ejemplo, entrando a la aplicación te vas a novedades y te dice qué películas tiene disponibles. Es algo parecido a Cuevana, ¿no? Una onda Cuevana.
Ya me lo estoy bajando.
Entonces, por ejemplo...
Movies.
¿Ah? Movies. Entonces, por ejemplo, la primera opción que te da de nuevas películas disponibles es Una Mente Brillante. Una película del 2001, no, digamos, no es de las últimas, pero sí hay algunas... a ver. Bueno, por ejemplo, entonces vos entrás a la película, ¿no? Yo ahora lo estoy haciendo, y automáticamente te la empieza a reproducir. ¿Qué hacen los tipos? Generan o suben la película a YouTube. Y después, con la aplicación, la aplicación automáticamente entra dentro de la aplicación y te permite ver la película. Lo único...
Eso está mal, Seba.
Bueno, es una aplicación que está en el Apple Store, que a Apple evidentemente se les ha escapado.
Apúrense porque va a volar. Movies, pero ¿cuál de todas? Porque hay varias. Movies,
es una que tiene un iconito que aparece, ¿viste? Ese cartel que usan ellos para cuando haces una película que corta.
Sí. Movies and Trailers, de Java Mobile Entretenimiento.
Exacto, esa. Movies and Trailers. Bueno, la han escondido los tipos. O sea, realmente te la pintan como que son trailers y que tienen acceso a YouTube, pero en realidad es la película entera. Y...
¿Pudiste ver alguna película?
Sí, sí, estuve viendo justamente Una Mente Brillante. Fue la que... La primera que me... O sea, vi un pedacito. Lo único malo es que no está subtitulada. O sea, que aparentemente que la sube no es sudamericano, ahora que me acuerdo. Está en español, pero en español de nuestros hermanos españoles, ¿no? No es el idioma latino neutro que estamos acostumbrados nosotros. Pero bueno, tenés, por ejemplo, El Luchador, Monster House, Los Otros, que son las que pone como estreno. Y vos podés colocar, tenés una opción de poner favoritas, o sea, vos elegís las que después querés ver. Te vas a una opción que dice películas y te muestra, por ejemplo, la película 2012, Armagedón. Te digo algunas de las que están. Taken, qué sé yo, Minority Report, Inframundo, Impacto Lunar. Uh-huh. Así que bueno, es una aplicación que para las personas amantes del cine la pueden probar, ¿no? Y la otra película, perdón, la otra aplicación que estuve utilizando se llama Squirrel, SQURL. Es una aplicación interesante, ¿por qué? Porque lo que hace, por ejemplo, que cuando vos ¿Querés buscar un video? ¿Dónde generalmente vas? ¿O querés ver algo? ¿Usás
¿Un
YouTube?
video? Claro, YouTube.
O sea, qué sé yo, ¿querés ver el desarmado de un iPhone 4? Uno de mis videos que están en YouTube, que después los invito a verlo, en cámara rápida, pues vas a poder verlo. Pero no solamente YouTube tiene videos. Hay páginas alternativas como Vimeo, como, no sé, AOL, y otras que también tienen videos y de muy buena calidad. Entonces, esta aplicación es un buscador que te permite colocar lo que querés buscar y te muestra los links de YouTube, de Vimeo, de AOL, de Netflix, de Hulu, de Blip TV, bueno, y demás, de TED, por ejemplo. Entonces, es un multibuscador de videos.
Es como si tuvieses todas las aplicaciones de todos los servidores de video en una sola.
Exactamente.
Está bueno para...
¿Sí?
Y después, ¿cómo te las presenta? Te dice, este es el de YouTube, este es el
Yo,
de
por ejemplo,
Vimeo.
haces clic en Vimeo y automáticamente, por ejemplo, Skull empieza a titilar, ¿sí? Así como que aparece y desaparece, y lo reproduce en la misma interfaz. No, no sale de la interfaz y se va al navegador, por ejemplo, ¿no? La misma interfaz te hace la reproducción. En este momento, por ejemplo, estoy viendo un video en Vimeo. ¿Sí?
Bien.
Está buena, es una aplicación gratuita, como siempre recomendamos en La Manzana, a las personas que les gusta mucho buscar videos y datos y data interesante en YouTube. Una alternativa para hacerlo no solamente en YouTube, sino si te salta algún otro video en otras páginas, ¿no?
Bien, bueno, y las últimas dos que tengo tres, pero a ver, no, la vamos a hacer corta porque vamos a guardar un par para después. Me pareció muy interesante el Carrera de Mente. El Carrera de
Sí.
Mente es un juego tipo Trivial Pursuit, pero argento, bien argentino, gratis está, y la verdad que está muy bien, muy divertido. Y recordemos que todos estos juegos tipo Trivial Pursuit son de pago. Es un juego de tablero con preguntas y respuestas. La verdad que me gustó, está muy bien. Y tengo más aplicaciones, pero la vamos a dejar para el próximo programa porque ya llevamos una bocha de tiempo. Si te parece, resolvemos la pregunta, Seba, ¿no?
Bien, la pregunta que planteamos al principio,
Sí,
¿sí?
yo había, habíamos hecho una, la, habíamos comentado de la importancia que le daba Apple a las interfaces. Y que había una frase que lanzó Steve Jobs cuando presentaron la plataforma Aqua, la interfase Aqua, la interfaz Aqua, de MacOS, ¿sí? Y entonces, mirá la frase que tiró Steve Jobs. Hemos hecho los botones de la pantalla tan atractivos que sentirás ganas de chuparlos, dijo Steve Jobs, que era esta es una frase que él usaba mucho cuando presentó los nuevos iMac que eran los huevitos, ¿te acordás? Dijo exactamente lo mismo, dice, están tan buenos, dice, que parecen caramelos, que dan ganas de chuparlos. Dice, era una cosa que, pero a ver, el tipo es un obsesivo, era un obsesivo de que las cosas entraran por los ojos, por las manos y también, ¿por qué no?, por la boca.
No me veo yo
Porque...
chupando la Mac Mini.
No, y los botones de la interfaz Aqua, como te ves.
Claro, lamiendo
Pero
la
bueno.
pantalla, ¿no? Asqueroso el
Pero no,
tipo.
no, muy, muy asqueroso,
Desagradable.
pero un poco marcaba lo que
Sí.
la obsesión que tenían y cómo querían que fuesen tan, pero tan atractivo, que fuese más allá de lo normal la atracción que generase lo que proponían. Y de hecho, nadie duda que Apple tiene las mejores interfaces del mundo. Y que por suerte sus aplicaciones también la tienen y hoy es lo que lo ha salvado en esta guerra con Android, porque si hay algo que Android no tiene son buenas aplicaciones y mucho menos bien diseñadas.
No, y la estabilidad y todo lo demás.
Sí, la
No,
estabilidad
ni
también,
hablar.
pero hoy cuando un argumento de venta es mirá todas las aplicaciones que tenés en Apple y la
Sí.
calidad y compararlas con la de Android. Pero bueno, lo demás se puede discutir. Bueno, Seba, ha sido un largo y muy lindo programa. Sí,
la verdad que la pasamos muy bien. Y hasta no sé cuándo, porque ¿te vas de vacaciones?
Sí, me voy de vacaciones.
Así que
un par de semanitas.
Vas a estar fuera de la provincia del país, no del mundo. Así que, bueno, te deseo buenas vacaciones, Leo. Y volvé pronto, así podemos seguir grabando. Porque solo no me da hacer un solano, es muy aburrido.
¿No te vas a pasar a Spreaker?
No. No, si,
no
me,
yo tampoco.
Si me cuesta hacerlo así, imagínate en Spreaker. No, no, yo creo que sería un desastre. Haría uno o dos programas y después no haría más nada.
No, yo tampoco. Así yo que lo estuve pensando y la verdad que
No da para todos los días, ¿viste? Por lo menos creo que no. Hay gente y colegas que lo hacen y les va muy bien, pero no, yo no me veo haciendo eso. Así que, bueno, que disfrutes tus vacaciones, vuelve pronto, tráete algo.
Quizás.
Tráeme algún regalo. Algo.
¿Cómo no? Pero ¿quién te dice que no alcancemos a grabar alguna cosita antes? Y seguro, dentro de 2 o 3 semanas, tenemos que estar de vuelta.
Sí.
No, no puede pasar
no.
Otro mes sin la manzana no. rodeada o Apple Surrounded, que me encantó. Y bueno, tenemos que hacerlo más seguido.
Sí, la verdad que sí. Bueno, Leo, te mando un abrazo.
Sí. Che. Un abrazo grande. Esto ha sido La Manzana Rodeada. Nosotros estamos aquí porque ustedes están allí.
Chao.